Hoy feriado, pero mañana ya actividades normales, un día hábil. Y entre otras cosas a destacar en la jornada de mañana, votan los docentes. Pero ¿qué es lo que están votando? Para enterarnos bien, vamos a hablar con la secretaria general del gremio mayoritario de docentes en nuestra provincia, que es el gremio UDPM, Estela Maris Lebrer, está en comunicación con nosotros. Marilú, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Bueno, nosotros muy entusiasmados porque que la democracia siga permitiendo la participación de los trabajadores en la definición de los espacios de representación es todo un hecho, ¿no? Porque para algunos puede ser una mera acción más. Para nosotros, los que venimos de la histórica lucha en defensa de los derechos de los trabajadores, es un momento muy significativo. Y la verdad que el trabajo que se realizó ha sido un trabajo impecable desde, en nuestro caso, desde nuestra organización, que decide participar institucionalmente, producto de un debate en un congreso provincial, digamos, no son particularidades o ideas de algunos, sino que hubo una gran decisión de participar. Y esto acompañado de todos los que son los procesos de carácter legal, la exposición de los padrones provisorios para hacer los reclamos, como de hecho se hicieron, luego la definición de los padrones definitivos, los plazos para la presentación de las listas, de los avales, la oficialización de las listas, después la emisión de los padrones, las mesas, bueno, todo lo que dice la ley electoral fue tomando sus plazos correspondientes, así que está todo listo como para que mañana, 29 de noviembre, los colegas puedan expresarse. Y somos realmente, como dicen los jóvenes, somos una masa, ¿no? Porque en nivel primario, aproximadamente 18.000 electores hay en nivel primario, uh-huh. Y en nivel secundario hay más de 13.800 electores. Y es una cifra no menor, digo, ¿por qué? Porque esta elección de renovación de autoridades en el Consejo y la Junta, autoridades representantes de los docentes, se realiza cada 4 años. Bueno, hace 4 años había 30% menos de electores. Esto significa que en 4 años hubo un incremento notable en la creación de cargos, en la creación de horas, en la creación de nuevas escuelas. Eso es trabajo docente, primero. Segundo, es entender que la educación es el motor transformador de una sociedad, que también hay que plantearlo. Y tercero, que hay realmente un modelo que acciona y funciona articuladamente como para que desde ese proceso de validación de la educación el sistema funcione y funcione con la mayor cantidad de docentes. Así que esto no pasa en todo el país, ¿eh? Uh-huh. Esto no pasa. Si uno ve o compara Misiones con Corrientes o Formosa, por ejemplo, la cantidad de docentes que existen en nuestra provincia respecto de las otras, la cantidad de escuelas inauguradas y los procesos de inversión, Misiones está lejos, digamos, en los porcentajes de inversión educativa. Y tiene que ver con ese concepto también ideológico que obviamente a nosotros nos importa y mucho, ¿no? Desde la UDPM. Así que acompañando este proceso, garantizando la mayor participación, previendo todo lo que tiene que ver con la fiscalización como para resguardar, cuidar y facilitar la participación de la mayor cantidad de docentes posibles. Y ya está todo activado, digamos, las autoridades de mesa convocadas, hay una resolución que es la 6237-6237/16, que emitió el Consejo General de Educación y que le otorga franquicia a quienes actúen de autoridades de mesa, uh-huh. Fiscales, también hay otra resolución que no recuerdo en este momento, pero que también le da la franquicia de 2 horas por turno para que los colegas puedan votar y a su vez recordar los requisitos, digamos, que eso es otra de las cuestiones.
¿Qué tienen que llevar los docentes para votar?
Bueno, todos con el DNI. Es decir, que mañana cuando vayan a la escuela, porque es un día laborable, llevan el DNI. Los titulares votan con el DNI solamente porque ya son de la planta estable de la administración del Consejo General.
Sí.
Los interinos y los suplentes, además del DNI, deben llevar la constancia de servicio que le da el director de su escuela. Es decir, tienen que garantizar que están en el servicio activo y con eso se presentan a votar. Los padrones ya fueron confeccionados definitivamente. No se puede agregar a nadie al padrón, salvo las autoridades de mesa que han sido mencionadas, nominadas por la Junta Electoral.
O sea, si no está en el padrón, no hay chance.
No puede votar. Si no está en el padrón, no puede votar y nos parece, correcto, ¿no?, en función de las reglamentaciones vigentes.
¿Cuándo se hizo el padrón? Marilu, ¿cuándo se hizo el padrón? Para que aquel docente que entró al sistema educativo después de la confección del padrón directamente sepa que no va a estar, digamos.
Correcto, excelente la pregunta. Los padrones, el corte, como se dice, ¿no? El corte del padrón se hizo a agosto. Por lo tanto, colegas que no hicieron el reclamo en el periodo de padrones provisorios, porque tomaron servicios después de esa fecha, por más que estén trabajando, si no hicieron el reclamo pertinente, no van a estar habilitados a votar en esta oportunidad. Por eso es que se socializó tanto los padrones. La verdad que el Consejo en ese aspecto hizo un trabajo impecable, porque hasta lo publicaron en sus páginas, de manera que todo el mundo tenía acceso a esa información y podían hacer todo tipo de presentaciones, observaciones, inclusiones, etcétera, como para activar los mecanismos de defensa de la posibilidad electoral, ¿no?
Claro.
Bueno, nosotros hicimos todo lo humanamente posible, ¿no? Siempre suele escaparse alguna situación, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, también vamos a suponer que un colega se jubiló en estos meses. Estaba en agosto y ahora se jubiló, bueno, ya no va a poder votar tampoco. Es decir, que hay todos los mecanismos de control han sido activados, por eso a nosotros nos da la tranquilidad de que los procesos o el proceso electoral provincial se va a desarrollar plenamente y además, desde lo que uno ha hecho también en esa profunda militancia, recordemos que en el caso de nuestro sindicato, estamos todo el año dando vuelta por todos los confines donde existe una escuela o donde existe un aula satélite, estamos siempre presentes, digamos, no aparecemos solamente en los momentos electorales. Bueno, en esa activa militancia, la verdad que el entusiasmo que hemos notado nos alegra muchísimo, ¿no? Porque uno, desde esa participación, desde eso de elegir, también está de alguna manera defendiendo no solamente sus propios derechos, sino esa posibilidad democrática de ser partícipe en la definición de los modelos de trabajo, ¿no? Y eso no es menor.
Bueno, mira, acá me dice un oyente, Marilu, te traslado la pregunta, igual son casos particulares que vayas a saber por qué, ¿no? Sí. Dice, hola Gustavo, yo tengo 21 años, no puedo votar porque no estoy en el padrón, dice Juan, en este caso se llama el oyente.
Sí, bueno, justamente es lo que decía, si el corte se hizo agosto y desde agosto en adelante en los procesos han sido más de 10 días que estuvieron los padrones provisorios, para atender todo tipo de reclamo, ahora si no está en el padrón, no puede votar, esa es así nomás. Puede hacer incluso una nota, puede dirigir a la Junta Electoral, que seguramente le darán las explicaciones pertinentes, ¿no? Pero la verdad que nosotros lo que hicimos fue trabajar fuertemente con los padrones como para que realmente todos los colegas en servicio, porque ese es el concepto que tiene la normativa, el que esté en servicio, pueda votar, ¿no?
Claro. Bueno, Marilú, ¿cómo hace el docente para saber en qué escuela y en qué mesa le toca votar? ¿Hay algún medio electrónico por el que pueda averiguar?
Sí, hay una página, por supuesto, donde puede hacer todos sus reclamos. Están, obviamente, también la Junta Electoral a disposición. Yo después, lo que puedo hacer, humildemente, es, porque lo hemos averiguado también, digamos, pasar los datos de las autoridades de Junta Electoral primaria y secundaria, como para que todas las consultas durante el proceso puedan ser remitidas, incluso a partir de la generosa participación de la radio en ello, puedan también acercar o transmitir estos números telefónicos directos, digamos, como para que puedan hacer las consultas. No lo puedo decir de memoria porque no me los acuerdo.
Lo paso
por WhatsApp, Gustavo, bueno, si bien. Me permitís, no. Y ahí entonces uno puede socializar perfectamente como para que hagan las consultas en directo, que es el mecanismo que estamos usando. Recuerden que estamos en un universo de 28,000, 29,000 electores.
Claro, ¿no? Por supuesto.
Entonces siempre se pueden dar algunas situaciones que todavía quizás puedan ser salvadas, pero es decisión de la Junta Electoral en este caso, ¿no?
8 a 18 sería el voto.
Sí, de 8 a 18 horas. Mañana también el Consejo General de Educación ha tomado la decisión de que se realice el acto de la bandera de Misiones, de Andresito Bacurarí, su reconocimiento y homenaje, con acto formador, es decir, hay clases normales, pero en las dos últimas horas se debe realizar el acto. Entonces eso es coincidente también con la franquicia, así que de todas maneras, insisto, al margen de la franquicia también está la posibilidad de retirarse antes, y esto también es tranquilidad para la organización interna de la escuela, ¿no? Que los padres retiren antes también a los alumnos. Así que, bueno, doblemente satisfecha, digamos, la garantía de participación de los colegas en este gran momento para la educación misionera. Por eso os invitamos a todos a participar, a acompañar este momento de profunda democracia para la educación misionera, para los trabajadores de la educación misionera. Así que invitamos a todos a participar de este momento importante dentro de la vida institucional de la educación.
Marilú, está terminando el ciclo lectivo, faltan, no sé, 17, 18 días en total, creo que el 16 de diciembre culminan las actividades. ¿Cómo evalúa este 2016 con un cambio de gobierno a nivel nacional, que ha tenido sus cuestiones complicadas en cuanto a recursos para distintos rubros, entre ellos también el rubro educativo?
Sí, bueno, si tenemos que hacer así un análisis, digamos, inmediato, rápido, de lo que ha pasado, tenemos dos visiones, digamos, dos hechos que nos parecen contundentes en esa evaluación. Lo primero, que estamos con un nuevo gobierno educativo. Este nuevo gobierno educativo en la provincia de Misiones comenzó el 10 de diciembre y ahora, del año pasado, y ahora va a cumplir su primer año de gestión. Creo que la sociedad en su conjunto ha percibido que la dinámica de gestión, de participación que han tenido los funcionarios, en la persona de la propia ministra Ivone Aquino, del subsecretario Cristian Dechate, el presidente del Consejo Mauricio Maidana, desde la jefa de gabinete Viviana Escurdia, hemos visto activado el mecanismo de trato directo, de visita a las escuelas, de llegar a los puntos nostálgicos o de conflictos o simples visitas de camaradería, cuestión esta que por ahí antes no se daba y hay que decirlo, es decir, un consejo y un ministerio de puertas abiertas, y eso es realmente a la mirada sindical valioso, fundamental para la construcción de la convivencia en esto que es tan importante para nosotros, que es defender el derecho social a la educación, ¿no? Entonces, para nosotros, insisto, eso fija un parámetro absolutamente positivo. que conflictos en el sistema, que cuestiones demandantes en el sistema siempre van a haber, porque recuerden ustedes que año tras año hay nuevo, hay más alumnos que deben incluirse al sistema, hay para resolver cuestiones de calidad, de inclusión, de permanencia, de egreso. Entonces, esa ebullición es una ebullición demandante y que estamos todos dispuestos a seguir defendiendo que esos procesos se den con la mayor articulación, con la mayor garantía y con la mayor gobernabilidad. Y creo que eso hemos tenido y lo debemos destacar. La incidencia que ha tenido el sindicato docente, la UDPM, en estos procesos ha sido de profundo respeto, de gran actitud propositiva, y hemos encontrado en las autoridades la respuesta inmediata, digamos. Ya no se pelotean las definiciones, sino que sobre la presentación institucional del sindicato docente inmediatamente ha venido las respuestas en tiempo y forma. Esto no es menor y esto no pasa en todo el país. Entonces, la verdad que no han habido conflictos, han habido demandas, que siempre las demandas son justas y han sido atendidas a las alturas de las circunstancias. Entonces, eso lo pongo en valor. Por el otro lado, y entre eso, como otro de los puntos también a destacar, ha sido la presencia del Estado en la atención de la cobertura de las diferencias económicas. Al no llegar las transferencias de nación, siempre la provincia, por orden del gobernador Pasalacqua, ha asumido con recursos propios.
Mañana, por ejemplo, la provincia vuelve a poner plata que tenía que poner la nación.
Por supuesto, esto ha pasado sistemáticamente durante todo el 2016.
Perdón, no mañana, sino el miércoles.
El miércoles, el 30. Bueno, esto ha sido sistemático, gente, lo digo, que soy integrante del Consejo Nacional de Secretarios Generales de la CETERA, que tenemos un miembro de Comisión Directiva que es Junta Ejecutiva, y esto no pasa en el país. Misiones es la única provincia del país que adelanta con recursos propios el incentivo, el artículo 9, y también la garantía del piso salarial fijado por nación, que es para los que recién se inician y no llegan a los pisos establecidos en la paritaria nacional. Todo eso lo asumió la provincia. Entonces hay realmente un concepto muy fuerte, muy arraigado en este modelo que tiene que ver con cuidar a los trabajadores de la educación y en ese sentido cuidar a la escuela. O sea que hay, como decimos nosotros, es casi una acción espiralada positiva que nos lleva siempre a la conclusión de lo que entendemos nosotros, un profundo amor también por parte de el único gobernador docente que tiene una mirada muy particular con el sector. Esto lo destaco y lo discutimos en el ámbito de un congreso y lo charlamos con los compañeros delegados departamentales y escolares, y es así, digamos, la convicción es absoluta. En segundo lugar, tenemos que hablar de la otra parte. Hemos encontrado un gobierno nacional que ha tenido una actitud profundamente mezquina con la escuela argentina, con la educación argentina, que ha subejecutado sistemáticamente el presupuesto en educación. Hace poquitos días ustedes fueron testigos incluso de la expresión de las universidades, ¿no? La verdad que ha sido recorte tras recorte tras recorte, las demoras en las transferencias. De hecho, en todos los programas y todos los convenios y acuerdos entre la transferencia de fondos de Nación a la provincia de Misiones, la ejecución concreta hasta el momento alcanza un 36, un 30%, 30 y pico de por ciento. El resto no ha venido, digamos, y se termina el año, gente. Entonces, eso es real. Ha habido una actitud, por eso digo, mezquina para con la escuela argentina. Esto ha motivado la reinstalación de la discusión, el debate público nacional, federal, de qué lugar ocupa la educación pública gratuita, qué lugar ocupa la educación pública y gratuita argentina dentro de la escala de valores del Estado Nacional. Eso es preocupante, insisto, lo han instalado todos los sectores, lo han instalado todas las organizaciones sindicales docentes en simultáneo, por lo tanto el hecho es real y es así, ¿no? Han habido disminución concreta en los salarios de los trabajadores porque cobramos, por ejemplo, enero y febrero del 2016 los 460 pesos que tenían que ver con ese mínimo vital y móvil que debía seguir pagándose a todos los trabajadores docentes por cargo, y resulta ser que nos encontramos con la sorpresa que desde marzo lo dejaron de pagar a pesar de haberse ratificado en el marco de un acuerdo paritario. Es decir, se violentó un acuerdo, se desoyó, digamos, los planteos que habían hecho los trabajadores, y además de esto, en el presupuesto, en el debate del presupuesto nacional, no solo se observa la continuidad de ese ajuste que saca a la educación del tope de la agenda nacional, con claras muestras, digamos, producto de estos recortes, sino que a su vez también plantean para el año 2017 el artículo 9 pagado por persona y no por cargo, es decir, plantean incluso más recortes a los asalariados trabajadores, y a esto sumar que todavía no hay respuesta concreta sobre el tema del impuesto a las ganancias. Entonces, insisto, desocupación, porque no se pueden generar nuevos puestos de trabajo con esta actitud, recortes, falta de respeto a las organizaciones y a la paritaria nacional, que es una ley, al desobedecerla y hacer interpretaciones parciales. En fin, no ha sido buena, digamos. No lo sentimos por ahí tanto los misioneros, quiero aclarar, porque la actitud del Estado nacional, la actitud del Estado provincial, del gobernador Pasalacqua, del gobierno educativo, ha sido tan propositiva y tan de resolver estos agujeros instalados por la nación que hace que nosotros realmente en la provincia de Misiones, gracias a Dios y gracias a esta decisión política, estamos mucho mejor que otras provincias, ¿no?
Gracias por su tiempo, Marilu.
Hasta luego.
Estela Maris Leberer, secretaria general de la Unión de Docentes de la provincia de Misiones. Yo hablaba de dos temas.